llama al aperito Lourdes Sanaitén Penado Sereno. Aprovecho para habilitar tiempo para continuar con el desarrollo de la audiencia hasta que terminemos de atender a las personas que estamos pendientes, solo pidiéndoles a los respetables abogados poner mucha atención en lo que diga cada perito para evitar preguntas repetitivas y así utilizar el tiempo en la mejor forma posible. Realmente quienes marcan los momentos y tiempos procesales son los abogados. Señorita perito, buenas tardes. Ya se encuentra el abogado Cordero. Le hago saber, señorita perito, que comete falso testimonio el perito que en su declaración ante autoridad competente afirmase una falsedad, se negara a declarar estando obligado a ello u ocultare la verdad. Que si el falso testimonio se comete en proceso penal en contra del procesado, será sancionado con prisión de 2 a 6 años y multa de 1.000 a 10.000 quetzales. Enterada de esto, póngase de pie, por favor. Y suba su mano derecha a la altura del hombro. ¿Promete usted como perito decir la verdad ante su conciencia y ante el pueblo de la República de Guatemala? Siéntese. Acercándose al micrófono me va contestando, ¿cuál es su nombre completo?
Lourdes Sanaité Penado Serén.
¿Su edad?
44 años.
¿En qué fecha nació?
4 de agosto de 1968.
¿En qué lugar?
Ciudad de Guatemala.
¿Cuál es su profesión u oficio?
Soy antropóloga forense.
¿Tiene título universitario con el que acredite esa profesión?
Tengo una maestría de la Universidad de Central Lancashire en Inglaterra en antropología forense.
¿Trabaja actualmente para alguna institución de antropología forense?
No. Trabajo para una institución humanitaria internacional en los Balcanes, cubriendo el tema de desaparecidos, y también en el sur de Europa, en el tema de migrantes no identificados.
¿Conoce usted a los señores acusados José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez?
No.
¿A usted la propusieron para ratificar un informe?
Sí.
Es el informe de fecha 26 de marzo del 2004. Se le va a poner ahorita a la vista para que lea la parte inicial, identificación del caso, y después se va hasta las conclusiones.
Si el tribunal me lo permite, ¿puedo usar un medio visual de apoyo?
Únicamente para las conclusiones.
Muy bien.
Se le autoriza que lo pueda utilizar, pero únicamente para las conclusiones, señorita.
Muy bien.
Puede hacerlo, pero se ubica en las conclusiones.
AJ 350-2002, oficial cuarto, MP 1024-2000, Agencia Fiscal Número 1, Fiscalía Distrital del Ministerio Público de Santa María Nevá, El Quiché, señor auxiliar fiscal Nicolás Rufino Velázquez Oroxón, nosotros, Donaldo Arnulfo Castillo Valdés, Ronnie Estuardo Piedrasanta Castellanos, Eric Raúl García Quiñones, Lourdes Sanaité Penado Seret y Udo Krenzer, de datos conocidos dentro del proceso identificado en el acápite, con el debido respeto comparecemos ante usted para exponerle que dentro del presente proceso fuimos propuestos por usted ante el juez de primera instancia penal del juzgado de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente de la cabecera municipal de Santa María Nevá, departamento del Quiché, como peritos para realizar la exhumación de las fosas ubicadas en el campo de fútbol de Aldea Tujolón, municipio de Santa María Nevá, departamento del Quiché, que efectivamente se realizó la diligencia de exhumación en dicho lugar, que se desarrolló el análisis de laboratorio y registro fotográfico de todos los hallazgos recuperados en dicho lugar. Por lo tanto, al haber concluido nuestro peritaje, por este medio procedemos...
Señorita perito, vaya ahora a las conclusiones específicas que usted realizó.
Conclusiones finales.
¿Qué parte del informe realizó usted? ¿Antropología, arqueología?
Nosotros, como equipo forense, trabajamos todo el proceso desde principio a fin. Entonces, participé en la parte arqueológica y laboratorio.
Muy bien, entonces vaya a las conclusiones finales.
Muy bien. Okay. En la fase de arqueología no se encontró contradicción entre la información de las personas entrevistadas y los resultados en cuanto a la existencia de restos óseos humanos enterrados en un terreno municipal ubicado en Aldea Bijolón. En el lugar se recuperaron restos óseos humanos esqueletizados de 50 personas. Considerando la manera de enterramiento de los individuos dentro de las fosas excavadas y la cantidad de individuos, se puede deducir que el lugar fue utilizado como cementerio durante un lapso considerable. A partir de los resultados del análisis de laboratorio, se determinó que los restos recuperados corresponden a 24 individuos masculinos, 20 individuos femeninos y 6 individuos de sexo no determinado. De estos, 17 se refieren al estado osteológico adulto, 33 al estado subadulto. En la fase de laboratorio se determinó que 4 individuos presentaban evidencia de trauma causados en el momento próximos a su muerte, 3 de ellos presentaban evidencia de trauma provocado por proyectil de arma de fuego y 1 presentaba evidencia de trauma provocado por objeto corto contundente. A partir de esta evidencia traumática se puede determinar manera de muerte violenta para los 4 individuos. Se recuperaron 6 fragmentos de apariencia metálica al individuo Bijolom, asociados al individuo Bijolom, fosa 1X19, las cuales podrían corresponder a restos de proyectil de arma de fuego. A partir de las comparaciones de los resultados del análisis de laboratorio, con la base de datos antemortem se determinó la identificación en grado probable de 18 individuos y la identificación en grado posible de 3 individuos. No fue posible la identificación de 29 individuos. ¿Recomendaciones? ¿Puedo leerlas?
No es necesario, solo las conclusiones. ¿Ratifica su informe?
Sí.
¿Tiene alguna ampliación o modificación que efectuar?
Ninguna.
Este documento ya fue puesto a la vista de los sujetos procesales. Por lo tanto, los abogados le van a hacer algunas preguntas acerca del peritaje que usted efectuó. Si en algún momento escucha la palabra objeción, se queda callada, no contesta hasta que el tribunal se lo autorice. Para los efectos tiene la palabra el Ministerio Público.
Gracias, señora presidenta. Señora perito, buenas tardes. Le voy a formular unas preguntas. ¿Podría usted explicarle al tribunal qué capacidad tiene usted o qué experiencia para la elaboración de este tipo de peritajes?
Sí, yo empecé a trabajar en el tema en 1997, después de haber recibido una capacitación por parte del equipo de Antropología Forense de Guatemala, actualmente Fundación, facilitado por ellos, por el equipo, integrantes del equipo argentino de Antropología Forense y la doctora Karen Burns de la Universidad de Charlotte. Posteriormente recibí capacitaciones dentro del equipo forense de Guatemala con especialistas norteamericanos, doctor Nissan Pirwani, que es el patólogo forense de Fort Worth, Texas. Luego me incorporé posteriormente al equipo de Antropología Forense del Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas, en donde recibí capacitaciones con especialistas del Instituto de Medicina Legal de Colombia, del Instituto de Medicina Legal de Venezuela, del Instituto de Identificación de la Human Pound Lab de Florida. Durante todo ese tiempo, entre 1999 y 2009, participé como perito en antropología forense en más de 50 investigaciones. Fui coordinadora del equipo de antropología forense de CAFCA. Entre 2005 y 2006 hice una maestría en antropología forense en la Universidad Central Lancashire. Y participé en la elaboración del plan de capacitación interno de CAFCA con un antropólogo físico alemán, Udo Krenzer. Adicionalmente, con Udo Krenzer elaboramos el módulo de antropología forense para el diplomado de medicina legal de la Universidad de San Carlos de la Facultad de Medicina, y donde nosotros también impartimos dicho curso. Y también fui a formar al equipo de investigación antropológico forense del Ministerio Público de Ayacucho, en Perú, a solicitud del Ministerio Público de Perú.
Gracias. ¿Podría explicarle al tribunal cuál fue el procedimiento a utilizar en las fases del peritaje que acaba de ratificar que usted trabajó?
Un gusto. El procedimiento que se utilizó, que es el procedimiento estándar en una investigación antropológico forense, incluye una fase de campo, que es la exploración y la búsqueda de restos óseos, utilizando las técnicas de la arqueología, la recuperación minuciosa de todos los restos óseos, artefactos asociados y ropa que se pueden encontrar en el lugar, posteriormente el traslado al laboratorio, en donde todos los hallazgos son limpiados, lavados, marcados y analizados individualmente, siguiendo protocolos que elaboramos en CAFCA con base en protocolos internacionales. Luego, como es procedimiento estándar también para una investigación antropológico forense, se busca responder básicamente las siguientes preguntas: ¿los restos que se recuperaron son humanos? ¿Cuántos restos estaban representados en la muestra que se recuperó? ¿De qué edad eran los restos que se recuperaron? ¿Y cuál era el sexo de estos restos? ¿Y si existen características, particularidades que puedan orientar la identificación y que puedan también apoyar a explicar los eventos ocurridos en los momentos cercanos a la muerte?
Gracias. Ustedes hacen referencia en la conclusión número 3, que el lugar donde trabajaron fue un lugar que fue utilizado como cementerio. ¿Determinaron si era un cementerio oficial o era un cementerio clandestino?
Bueno, esto no nos correspondía a nosotros establecerlo. Nuestro trabajo fue hacer esta investigación porque el Ministerio Público de Nevada consideró que este era un cementerio que no estaba en el margen de la ley, me imagino. Se nos solicitó hacer un peritaje para determinar si existían restos allí, y al hacer la investigación, eso fue lo que establecimos, que sí existían restos y que era un cementerio.
Gracias. En la conclusión número 7 hacen referencia que identificaron a 18 individuos como probable y a 3 como posible, pero no identificaron a 29 individuos. ¿Podría explicar cuál fue la razón por la cual se logró la identificación de estos 29 individuos?
Sí, cómo no. Durante las fases de recopilación de información, nosotros recogimos las características físicas de las probables víctimas que estaban inhumadas en este lugar, incluyendo sexo, edad y otros criterios que nos podían apoyar. Al hacer el análisis de laboratorio, pudimos encontrar en muchos casos, en los casos que no fue posible identificar, en algunos de ellos que el individuo, las características del individuo correspondían con más de uno de los restos que encontramos, y no teníamos ningún criterio adicional, por ejemplo, registros dentales o muestras de ADN o estudios especializados que nos permitieran determinar cuál de los dos o los tres individuos que compartían las características biológicas era el que estábamos tratando de identificar. Por lo tanto, no pudimos identificarlos.
Gracias, señorita Perito. No tengo más preguntas, señora presidenta.
Abogado Pérez.
Gracias, señora jueza presidenta. Esta representación no hará preguntas.
Abogado Vivar.
De igual manera, señora presidenta, no tenemos interrogatorio.
Abogado Calderón.
No voy a preguntar, señora presidenta.
Abogado Cornejo.
No hay preguntas.
Licenciada, le agradecemos su presencia en este tribunal. Puede retirarse, y sobre todo el tiempo que le ha tocado esperar desde temprana hora. Buenas tardes.
Muchas gracias.